Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy la luz la pagamos a casi 230 euros el megavatio hora. Por primera vez, lo que pagarán los clientes con tarifa regulada será superior con tope del gas que si no se aplicara. El aumento de la demanda francesa nos obliga a tirar de centrales menos eficientes y eso nos cuesta más dinero, Marta Ruiz.
Ese fuerte aumento de demanda por parte de Francia para beneficiarse de la excepción ibérica hace que hoy el 46% de la electricidad por cubrir proceda de la quema de gas y se haya tenido que recurrir a esas centrales menos eficientes y, por tanto, más caras que no habría sido necesario activar si solo se hubiera tenido que cubrir la demanda nacional. Así se da esa circunstancia de que el megavatio hora cuesta hoy de media 230 euros en tarifa regulada, un euro más de lo que habría costado sin el tope del gas. Explican expertos en energía COPE que en promedio esta situación se da en el 12% de las horas y que no es de extrañar que en determinadas circunstancias este efecto, el de pagar más con excepción ibérica que sin ella, se extienda a más horas del día, dándose esa paradoja que vienen a sufrir hoy los 9 millones de consumidores con tarifa regulada.
Hasta 16.000 euros al día se va a ahorrar la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hoy no se pone la calefacción en sus instalaciones. ¿Cómo se lo están tomando los estudiantes? Allí nos vamos, Pascual Claramonte.
En una palabra, desconocimiento. Olga y Natalia estudian primero de arquitectura.
Yo la verdad no estoy muy entera del tema, me acabo de enterar ahora mismo y ya está.
Lo mismo, me acabo de enterar, pero claro, no apetece pasar otro invierno con frío en clase, la verdad.
Otro invierno porque tienen muy presente aquello de ventanas abiertas por las restricciones a causa del coronavirus. Las opiniones, de todo un poco. A Manuel, que cursa Ingeniería Civil, no le cambia mucho.
Bueno, personalmente a mí, yo soy de que me encanta el frío y me pongo más capas y ya está. Y si encima se ayuda al clima y demás, pues bien. Pero sí que entiendo que alguno así más friolero lo pueda pasar mal.
Esto aquí en Valencia, pero la Universidad Politécnica también tiene campus en Gandía y Alcoy. En total se ven afectados más de 40.000 alumnos y 3.000 profesores.
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos cuando estaba al frente del gobierno. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, actual obispo de Tortosa. Faustino Catalina.
Valenciano, Enrique Benavent nació en Cuatretonda hace 63 años y fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II durante su primera visita a España en 1982. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y ocupó diversos cargos como párroco, profesor y formador en la Archidiócesis de Valencia, de la que fue nombrado obispo auxiliar en 2004. 9 años más tarde, en 2013, el Papa Francisco le nombró obispo de Tortosa y desde 2017 es el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de la Comisión Permanente en la Conferencia Episcopal. Sucede al cardenal Antonio Cañizares, que hace 2 años presentó la renuncia por edad. Desde hoy, Enrique Benavent es el nuevo arzobispo de Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta semana afrontamos una jornada clave en Champions para los equipos españoles, Bruno Casar.
Sí, porque los cuatro se juegan algo. Por orden de juego, el Real Madrid visita mañana al Shakhtar Donetsk con posibilidades de conseguir la clasificación matemática. Ancelotti recupera a Benzema, que descansó ante el Getafe. El que va a seguir siendo baja es Courtois. Veremos si llega al clásico del próximo fin de semana. El Sevilla, por su parte, visita al Borussia de Dortmund con la necesidad de ganar si no quiere perder prácticamente las posibilidades de estar en octavos. Sampaoli no va a poder contar con Rekic ni con Fernando, que son bajas por lesión. Para el miércoles queda el Barça y su vital partido ante el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, que recibe al líder del grupo, el Brujas. Eso sí, antes de los compromisos europeos esta noche en tiempo de juego, cerraremos la jornada 8 en Primera División a las 9 con el Elche Mallorca.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues por aquí estamos, hoy es lunes 10 de octubre, que estamos comenzando semana. Esta semana del Día de la Hispanidad, ¿verdad? Que tenemos festivo en así entre semana, en un miércoles. Pero como siempre aquí estamos, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza, como bien saben ustedes, en todas las frecuencias de COPE Canarias. que nos pueden escuchar en frecuencia modulada, que nos pueden escuchar en aplicaciones móviles, que nos pueden escuchar en la página web de COPE, que nos pueden escuchar en copeparcanarias.com, que es la otra página web que tenemos. Si es que no hay excusas para no escucharnos, y cualquier dispositivo, radios, transistores de toda la vida, ordenadores, en la tele, donde ustedes quieran, siempre pueden escuchar COPE. Bueno, miren, vamos al lío. Este gobierno de España que estamos sufriendo va camino de pasar la historia de nuestra democracia como el Ejecutivo Nacional más perjudicial y más pernicioso para Canarias. Dos noticias vienen a confirmar esta negativa trayectoria. Por una parte, el hecho de que el archipiélago sea la tercera comunidad autónoma con menos inversión por habitante de toda España, los terceros por la cola en los próximos presupuestos, solo por debajo de Navarra y de Baleares. Pero por otro, la gota que ha colmado el vaso para muchos ha sido la decisión de dotar a las Islas Baleares de una RIC, es decir, una reserva de inversiones, similar a la que tiene Canarias y está recogido en nuestro REF. Hablamos de una potente y excepcional herramienta fiscal, recalco lo de excepcional, para atraer inversores en función de nuestra condición de región ultraperiférica. Vamos, que por estar más alejados del territorio nacional, para nosotros es más complicado. Y por eso se establecen este tipo de ayudas fiscales. Una decisión que ha sido muy mal recibida por todos los agentes económicos en Canarias, como por ejemplo el presidente de la COE, Pedro Afonso.
Sí, nos perjudica que Canarias tenga esta RIC, no porque nos quite nada, sino porque descafeína todo lo que son los incentivos del REF de cara a lo que es nuestra condición ultraperiférica. Quiere decir, si nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos muy duros, muy estrictos, para poder acceder a esas ayudas y no tienen que pasarlas en otras regiones, al final, ¿cuál es la diferencia con Canarias?
Claro, claro que este RIC en Canarias queda descafeinado. Y esto se explica de una forma muy sencilla, para que ustedes lo entiendan. Estamos tratando a dos realidades distintas como si fueran iguales. En nuestro caso, la lejanía y la insularidad nos colocan en desventaja. Y eso justifica que tengamos un REF diferente. Eso significa que tengamos esa pequeña ventajita para que los inversores puedan venir aquí a Canarias. En el caso de Baleares, está a menos de 100 kilómetros del territorio peninsular. Y por tanto, repito, van a jugar con ventaja a partir de ahora, porque van a tener esa ventaja fiscal, que en nuestro caso se justifica porque somos región ultraperiférica, porque estamos muy lejos, pero es que ellos están a 100 kilómetros del continente, están al ladito. Entonces, es un ataque claro y directo a nuestro fuero. Es un despropósito auténtico, perpetrado por el gobierno de Pedro Sánchez, sin tener en cuenta ni nuestro PIB per cápita, ni nuestra dependencia económica del sector turístico, con una consecuente dependencia de la inversión del exterior, ni nuestra población, nada. Y mientras tanto, los socialistas, los diputados socialistas en Madrid, esos que nos van a pedir el voto dentro de un año, ver, oír y callar. Y así nos luce el pelo, amigos. Hoy hablaremos justamente de lo que hacen los diputados en Madrid. Después lo vamos a contar. Que a la vista de los resultados no parece mucho. Pero desde luego, este gobierno de España se está cubriendo de gloria con Canarias. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, nos ponemos en marcha en este lunes con Alberto Díaz hoy en la técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción, y lo hacemos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saludamos ya a nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues hablamos de economía y de esa decisión de incluir en los próximos presupuestos generales una reserva de inversiones que el Estado prevé aplicar en Baleares. La oposición y los empresarios entienden que al pretender igualar los incentivos fiscales se menoscaban los intereses de Canarias y se atenta, dicen, contra la normativa comunitaria. Sin embargo, desde el gobierno regional aseguran que no es perjudicial para Canarias, ya que la inversión que se hará es menor que en el RIC de las islas, según explica el viceconsejero de Presidencia, Antonio Libera.
Yo considero que no nos perjudica, porque primero porque la potencia de este instrumento en Baleares es mucho más limitado que en Canarias, ¿no? La capacidad que tiene ese límite de 200.000 euros en tres ejercicios fiscales no tiene el alcance en Canarias, que prácticamente limitado, es un porcentaje sobre el importe neto de la cifra de negocio. Es muy difícil alcanzar, vamos, para entendernos, ya no hay un límite superior, es muy complicado alcanzarlo. Y yo creo que esto nos diferencia por completo. Y además porque la reserva para inversiones es para la autofinanciación de las empresas, es para hacer inversiones no en su propio territorio y, por lo tanto, pues lógicamente no es o para favorecer o para buscar competencia fiscal entre comunidades autónomas.
Sin embargo, la diputada de Coalición Canaria en el Parlamento, Rosa Dávila, ha asegurado que es injustificable que se conceda una reserva para inversiones calcada a la de Canarias cuando no es territorio ultraperiférico. Dávila, por cierto, que se ha pronunciado también en nuestros micrófonos sobre su candidatura a presidir el Cabildo de Tenerife. La diputada nacionalista asegura que ha sido un paso meditado y que ahora comenzará a recabar apoyos de los militantes.
En estos días lo que he hecho es presentar mi disponibilidad a mi partido para encabezar la lista del Cabildo, y lo cierto es que he recibido muchísimo apoyo, y en las próximas semanas pues estaré por todos los municipios recabando ese apoyo y esa confianza que pretendo tener de mi partido, y espero que en las próximas semanas pues sea la votación y ya sí sea confirmado que encabezaré la lista al Cabildo.
Cambiemos de asunto porque los colectivos representativos de las personas ostomizadas reclaman mejoras en las islas para poder tener una vida digna. Entre sus reclamaciones, la adaptación de baños para 3.200 canarios que necesitan vaciar la bolsa que llevan pegada al abdomen. Rafael Llanes, diputado del Común, explica que este baño se encuentra ya en el municipio de Los Realejos y es el primero de Europa.
Una pequeña plataforma donde ellos puedan vaciar las heces y puedan volverla a colocar y puedan limpiar la plataforma que se pone junto al lavabo. No es caro, es tener la voluntad de hacerlo. Te puedo decir que municipio de Los Realejos, el ayuntamiento adaptó el primer baño público de playa que sepamos nosotros en toda Europa para personas ostomizadas en la playa del Socorro, el primero en playa.
Y un dato económico, Santa Cruz de Tenerife se ha situado, Guillermo, como la capital de provincia en la que más ha subido el precio de la vivienda usada en el tercer trimestre de este año, al crecer un 2,6%, la primera de toda España.
Madre mía, así nos luce el pelo. Gracias, Diego. 11 y 12 minutos casi, la actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Desperté. 11 y 12 minutos, vías de comunicación siempre abiertas y activadas con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, radio de vuelta interactiva. Esperamos su WhatsApp durante todo el programa, 610-1080-11. Recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, que en Facebook somos cope-tenerife la mañana, que estamos en Instagram también con nuestra cuenta de Cope Canarias. Y si hace falta, le hacemos un TikTok a Maricruz y todo. Un TikTok, Maricruz, para que hagas vídeos ahí y cuentes cosas. Eso es lo que maneja la gente joven ahora. Buenos días, Maricruz, ¿cómo estás?
Buenos días, Guillermo. ¿Qué cosas me dices?
Estamos escuchando a Janet, que cumple años, 71 nada menos. La chica fue muy famosa ahí en los 70,
sí,
¿no?
Sí, además cantó en algún sitio, sí.
¿Algún festival o algo?
Un festival, sí.
Eso es muy popular
en
los años
vocecita, sí.
En los años 70.
De colegio.
Además, sigue teniendo esa cara de niña, ¿eh? Así de cuando era jovencita. Oye, con 71 años, pero bueno. Los años pasan, pero sigue...
¿Hoy es su santo?
Hoy es su cumpleaños, sí.
Ah, su cumpleaños.
71 cumple. Bueno, Maricruz, ¿qué santo la celebra la Iglesia Católica?
Pues mira, Santo Tomás de Villanueva, San Ugolino, San Daniel, pero no es el nuestro. El nuestro es otro día.
Daniel,
de todas formas, le felicito bueno, también. Le felicito.
Bueno, Otto Daniel, que hay Otto por ahí.
Pero falso, es falso.
Bueno, otro Daniel. Daniel es como yo, que hay Guillermo, hay unos cuantos, yo lo celebro el 25 de junio.
Lo más que son Félix.
Feliz son los que más.
Una vez conté.
Es un nombre de santo.
Sí, una vez conté. Es felicidad. Sí. Una vez conté 70 en un año.
70 santos en un año. Feliz al año, feliz, de 365 días.
Sí. Yo creo que se llamaban Feliz y ya los hacían.
O sea, con los Feliz tienen muchos días al año para elegir sus santos.
Continuamente.
Madre mía. Bueno.
San Samuel y San Gedeón.
San Gedeón. Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. Cumpleaños Janet, esta cantante que fue muy famosa a los 70, como digo. También Carlejalde, el actor vasco, de siete apellidos vascos, que cumple 62 añitos. Y Bradley Whitford, también actor norteamericano, conocido por... espérate, que viene
de aquí. San Daniel Comboni, patrón de Ceuta, lo acabo de buscar.
Pero si lo he dicho yo, que era San Daniel.
¿Y qué día, celebras tú el San Daniel?
El 21 de julio.
El 21 de julio.
Pues hay uno el 3 de enero.
Y además, curiosamente, es el aniversario de boda de mis padres.
Que hay un 3 de enero también que se llama Daniel.
Sí, también. Y yo fui bautizado el 2, pero no, a mí me gusta que
bueno, pues el 25 de julio felicitamos a la misma. Efectivamente. El 21 de julio celebramos a...
El verdadero.
Bueno, venga, dime la frase del día, Maricruz.
Mira, la frase es de Oscar Wilde. Me ha hecho gracia. No es una frase para pensarla, pero me ha hecho gracia. Él dice, era un cínico. Yo lo admiro, su vida, su obra, todo. Bien. Dice Oscar Wilde. Solía pensar que era un indeciso, pero ahora no estoy muy seguro.
Está bien la frase, hombre. Está bien la frase. Dice un niño por aquí. Buenos días, Guillermo y compañía. Felicidades a la cantante y al cantante don Ángel Víctor Torres, alias El Temerario, por aquello del cenizo que le persigue. Bueno, no les persigue, pero es que le ha tocado de todo en esta legislatura. 11 y 16 casi, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte de la isla intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de la isla, cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento variable flojo, tendiendo a viento del noroeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mucho que repasar hoy en la información deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Con un empate del Tenerife ahí en Albacete, ¿qué quieres que te diga? Nos dejó frío, yo creo.
Que sabe poco, sí, que sabe poco, porque jugó 45 minutos el Tenerife con un futbolista más, toda la segunda parte, por la expulsión de Michael Mesa.
Gracias al señor Mesa, don Michael.
Sí, en esta ocasión ayudó en algo al Tenerife, sí. Michael Mesa. Pero
no se
besó
el escudo
al
Albacete y nada, ¿no?
No. Estuvo deseando que le pitaran un penalti a favor en la primera parte, sí. No sé si te diste cuenta, que protestó ahí como si no hubiera un mañana, pues, mañana. Claro, como él tira los penaltis, pues decía, claro. Pues esta es la mía para besarme el escudo del Albacete y bueno, fastidiar un poco a los chicharreros. Pero bueno, lo que nos importa, el Tenerife no arranca. Lejos del Rodríguez López, 2 puntos de 15, la temporada a estas alturas llevaba 10 de 15, se dice pronto, hay una diferencia muy grande de 8 puntos, y es lo que le está faltando al conjunto blanquiazul. Es verdad que acumula 4 semanas sin conocer la derrota, pero también es cierto que en esas 4 semanas sin perder son 3 empates y solo una victoria. Lo bueno, que no hay tiempo ni para pensárselo.
Y que tenemos 2 seguidos en casa, por lo menos.
Exacto,
¿no?
Tenemos partido el miércoles en el Rodríguez López a las 5:30 de la tarde, frente al Cartagena, que ayer pudo dormir como líder de la categoría si no hubiera sido por el VAR. Y después el domingo tenemos la visita también en casa del Granada, uno de los equipos que está llamado sin duda a ascender de manera directa. Así que semana corta, con partido miércoles, con partido el domingo.
Vamos a ver
si
terminamos
esto
de la batalla de los 6 puntos, porque al final siempre te dejas alguno.
Siempre te dejas algunos.
Y lo de Granada es una buena prueba de fuego,
Sí, sí. No hay que pensar en Granada sin pasar primero por el Cartagena, porque yo creo que si no le ganas al Cartagena vas a llegar al partido del Granada con ciertas dudas y no son buenas. O sea que si le ganas al Cartagena, confío mucho en el que el partido del Granada también se pueda sacar adelante. Todo en un fin de semana en el que la noticia, sin duda, es el Lenovo Tenerife. Sí, que han pasado 3 jornadas en Liga Andesa y sigue siendo el líder de la competición, de la Liga ACB, ayer con una victoria de prestigio.
Qué
frente al Baskonia, en el Buesa Arena, partidazo, sí. Y en el que la foto está en el no saludo de Dani Díez a Chus Vidorreta. Ya contamos en su momento aquí en esta casa que la salida de Dani Díez del Canarias no fue todo lo limpia que debería.
Sí, sí.
Y ayer se escenificó en ese no saludo.
Para los no avesados, que hasta ahora pues a lo mejor no tienen por qué estar tan puestos en el mundo del deporte, Dani Díez jugaba en el Canarias, ahora juega en el Baskonia, ayer acaba el partido, y Chus Vidorreta le va a dar la mano y le niega así, a menos de medio metro, oye, Dani, así dándole la mano, y este ni lo miró a la cara.
Ni lo miró, exacto.
Con lo cual no acabó muy contento con Vidorreta, ¿no?
Recordamos que precisamente eso, que la salida del Canarias de Dani no fue muy limpia precisamente por eso.
Bueno, muy bien, Cristian. Después nos lo cuentas todo con detalle a partir de las 2 de la tarde con Juanjo, que debe estar volando desde Albacete para acá. Bueno, está volando desde Albacete para acá y estará también contando más noticias después. 11 y 19, vamos a hacer una primera pausita publicitaria y estamos ya entrando en materia en esta mañana de COPE Tenerife con más asuntos. Venga.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin información no hay innovación y sin esta no hay competitividad, con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a esos chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Este martes 11 de octubre, La Mañana de Tenerife se traslada en directo a las instalaciones de Distiplas Canarias en el polígono de Güímar. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Distiplas Canarias para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y contarte cómo reinventamos los suelos de Canarias. Martes 11 de octubre, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con Distiplas Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Vuelve Natura Jazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Almuna, Museo de Naturaleza y Arqueología. Del 13 al 28 de octubre, prepárate para disfrutar de una combinación maravillosa. El mejor jazz y la mejor fotografía de naturaleza juntos en un evento único. Infórmate del programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11.23. Bueno, hoy quiero detenerme en esas dos noticias. Decía yo en el comentario de entrada que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, se está luciendo con Canarias últimamente, ¿no? Esto es algo que ya que vengo, en fin, manteniendo desde hace tiempo. Basta mirar las aventuras y desventuras del del ministro Escrivá, por ejemplo, con todo el tema de migración. Pero quiero citarme en dos noticias, ¿no?, que han saltado a la palestra en los últimos días, en las últimas horas, y que yo comentaba, repito, en mi editorial de entrada. La primera es que el archipiélago es la tercera comunidad autónoma con menos inversión por habitante de toda España en los próximos presupuestos. Diego, me gustaría que me contaras con detalle cómo es esa clasificación exactamente.
Pues fíjate, Guillermo, Canarias percibirá el próximo año, según esas previsiones del proyecto de ley de presupuestos generales, que ahora tiene que tramitarse en el Congreso, y bueno, puede modificarse en el Congreso, sí. Pero por ahora las previsiones es que va a recibir Canarias en inversiones directas un total de 173,9 euros por habitante, frente a la media estatal que es de 283,4 euros, es decir, casi 110 euros menos por habitante, que es la media. Canarias es la tercera comunidad con menor esfuerzo relativo a esa inversión estatal en las comunidades autónomas. Solo está por debajo de Navarra, con 127 euros por debajo de la media, y de Baleares, con 131 euros. Las islas mejoran solo una décima respecto a las cuentas que están en vigor. Las cuentas de este año, ese porcentaje de casi 13.445 millones de inversión regionalizable, de inversión que hace el Estado para las comunidades autónomas este año, es el 2,8% lo que recibe Canarias. El año que viene recibirá el 2,9% de esa cifra, una cifra que choca un poco con el peso demográfico del archipiélago en el conjunto de la población española, que claro, es del 4,6%.
Porque
el
cuando
doble.
Uno ve las cifras de Cantabria, por ejemplo, dice, oye, ¿cómo es posible, por ejemplo, no?
Por ejemplo, la cifra de Cantabria, la que comentas, 507 euros por habitante, supone 224 euros por encima de la media del conjunto del país. Son 333 euros por habitante más que Canarias, lo que recibe la comunidad de Cantabria. En el segundo lugar, ya bastante por debajo de Cantabria, se encuentra Extremadura, que recibe 166 euros por encima de la media. Luego Asturias, 134 euros por encima de la media. Aragón, Castilla y León y Galicia, que cierra con 117 euros por encima de la media. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que sí es una de las comunidades que más crece en inversión directa en los nuevos presupuestos, con 2.308 millones de euros más, solo logra superar apenas en 15 euros la media estatal, con 297 euros por habitante. Y en cuanto a la inversión directa, lo que va a recibir Canarias, de esos 173 euros por habitante, la mayor parte de esa inversión, ¿a dónde iría? A puertos y aeropuertos, infraestructuras para las que en 2023 se destinan 108 y 80 millones respectivamente. Eso sí, Guillermo, son cifras inferiores incluso a las del año pasado.
Ya. Has tocado una clave importante, yo creo, que es que nuestro REF recoge que la inversión debe ser por encima de la media nacional y está muy por debajo, aunque eso también tiene letra pequeña, ¿no?
Claro, hay matices porque hay dos capítulos, este es el capítulo 6 del de las inversiones regionalizables y luego está el capítulo 7 en el que solo entra la comunidad canaria, y ahí por eso hemos escuchado en los últimos días tanto al gobierno de Canarias como al gobierno de Estado decir que Canarias recibe más de 300 euros por habitante, y es porque se suma el capítulo 6, que es este capítulo del que estamos hablando, donde Cantabria lidera y Canarias está en la cola, y el capítulo 7, que es en el que solo está Canarias, y obviamente, pues si se suman esos dos, pues Canarias estaría por encima de la media con más de 300 euros, pero claro, es que el capítulo 7 es exclusivo del REF,
claro,
y son inversiones que se hacen solo para Canarias.
Bueno, esa es la primera de las noticias, gracias Diego. La segunda la hemos explicado ya sobradamente, y es esta decisión de dotar a la comunidad autónoma de las Islas Baleares, este RIC, de esta reserva de inversiones similar a la que tiene Canarias, que tiene Canarias por su condición ultraperiferia, que tiene Canarias por su lejanía del continente europeo. Y ya hemos escuchado a los protagonistas decir que esto es un agravio, evidentemente, comparativo con la realidad de Canarias. Es verdad que también hemos escuchado a Antonio Olivera, que mantiene que, en principio, no cree que esta medida pueda salir adelante, justamente porque Mallorca, en este caso Mallorca no, perdón, las Islas Baleares, no son una región ultraperiférica y porque superan el 75% de la media de renta per cápita de la Unión Europea. Vamos a ver si finalmente, pero desde luego la intención política del gobierno de España es que esto sea así, creando un grave perjuicio a Canarias. Y yo les decía, y lo decía la semana pasada también, y ante todas estas cosas, ¿qué hacen los diputados? Cada cuatro años, el año que viene, nos vendrán a pedir el voto desde el Partido Socialista, desde el Partido Popular, desde Unidas Podemos, desde Vox, desde Ciudadanos, no sé con qué marca hablarán, pero bueno, los partidos nacionalistas. Pero ¿qué hacen los diputados en la carrera de San Jerónimo, por ejemplo? Dani, hemos echado un vistazo a la página web del Congreso y hemos sacado algunas conclusiones, ¿no?
Sí, es verdad que hay que coger los datos con pinzas, ahora te explicaré por qué. Recordemos, Guillermo, que a Santa Cruz de Tenerife, a nuestra provincia, le corresponden 7 diputados, pero que desde hace ya más de un año solo tenemos 6, sí, porque Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, fue inhabilitado para cargo público
y Podemos pues no ha conseguido o no ha querido, en función de quién se le pregunte, sustituir ese escaño, con lo cual Podemos, aunque pudiese, aunque debe tener un escaño por Tenerife, no lo tiene en este momento en el Congreso. En cuanto a los 6 diputados, recordemos que tenemos 2 del PSOE, 2 del PP, 1 de coalición y 1 de Vox. Si hacemos un recuento total a través de la página del Congreso del número de iniciativas planteadas en el Congreso, que implica desde preguntas orales, intervenciones en comisiones, preguntas por escrito, el que de lejos tiene más iniciativas es el diputado de Vox, que por cierto, si preguntas en la calle, pues mucha gente no sabe cómo se llama, sí. Rubén Darío Vega, tiene 5.105. Pero claro, esto tiene trampa, Guillermo, porque si buscamos las intervenciones del diputado de Vox, las preguntas por escrito que suelen hacer, la inmensa mayoría las realiza un grupo de diputados de Vox heterogéneos de diferentes provincias, y la inmensa mayoría es que ni siquiera tienen que ver con Canarias.
Con lo cual nos encontramos que el diputado de Vox por Santa Cruz de Tenerife está preguntando por un tren de Valladolid, por ejemplo.
Tren de Valladolid, muchas preguntas tienen que ver con transporte, con movilidad, porque tiene portavocías en esta materia, pero claro que muchas no tienen que ver con Canarias. Después iría, recordemos que son números totales, Ana Zurita, la diputada del PP, tiene 1.000 propuestas. En este caso también hay muchas que van en un paquete conjunto, sobre todo de diputados canarios, y también, en este caso, sobre, por ejemplo, el aeropuerto de Tenerife Sur, ha preguntado sobre el puerto de los cristianos, sobre el centro de inmigrantes de las raíces en La Laguna, sí. Y también muchas preguntas genéricas a nivel nacional, porque es la portavoz de vivienda del Grupo Popular en el Congreso. Correcto. Le sigue...
Sí, pero en ese caso sí participa en primera persona de claro. Algo que es vivienda, la hemos entrevistado aquí en alguna ocasión hablando de vivienda, etcétera. Pero el diputado Vox, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con Tenerife, con Canarias.
Ha preguntado algunas cuestiones sobre las cuotas del atún rojo para Canarias, cómo afectaría, sí. Pero también en conjunto con otros diputados. No destaca por su actividad unipersonal, no es como Anoramas, por ejemplo, que ahora te hablaré de la diputada nacionalista. Le sigue Sebastián Ledesma, el otro diputado del PP, que también ha hecho muchas preguntas en conjunto con otros diputados, y luego ha destacado en algunos temas sobre cómo ha afectado el volcán a la recuperación turística de La Palma, cómo puede afectar. Tenemos detrás a Héctor Gómez. Recordemos que hasta hace poco era el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Tiene 269 iniciativas y sobre Canarias muy pocas. Destaca sobre todo la política exterior, porque es el responsable de relaciones internacionales de la Ejecutiva Federal Socialista. Tiene muchas preguntas sobre América, sobre Oriente Medio, también sobre la guerra de Ucrania. Y recordemos que ha intervenido en debates tan importantes como el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, hablando lógicamente en nombre de todo el Grupo Socialista. Por detrás estaría Tamara Raya, también del PSOE, que tiene muchas preguntas sobre Radio Televisión Española, porque es la portavoz socialista en esta comisión mixta que aglutina diputados y senadores, y quedaría Anoramas al final con 165. Pero es que Anoramas es la única diputada de la provincia tinerfeña que ha preguntado en el Pleno de forma oral, así que ha hecho preguntas tanto a Pedro Sánchez como a ministros. Lleva 8, los otros 5 diputados no tienen ninguna intervención en el Pleno.
Y todas ellas sobre Canarias, evidentemente.
Efectivamente.
En este caso no...
Bueno, ella lo tiene más fácil, ¿no? Porque es la única... Obviamente. Era la única diputada de Coalición Canaria, lo tiene la compañera María Fernández por La Palma, pero claro, un partido nacionalista, lógicamente, pues tiene esa ventaja y también la aprovecha muy bien de preguntar por los intereses de su tierra.
Bueno, pues esa es la radiografía, gracias, Dani, del trabajo en estos 3 años de los diputados por nuestra provincia. Me parece bastante curioso el caso del diputado de Vox, Rubén Darío Vega, que al parecer pregunta por un tren de Valladolid. A mí, que quiero decir, será la dinámica de los partidos y todo lo que ustedes quieran, pero que se repartan 6 o 7 diputados de Vox preguntas de otras provincias cuando está allí para representar a nuestra provincia, la de Santa Cruz de Tenerife, pues no me parece en absoluto lógico. En cualquier caso, el tema de fondo es el que les vengo comentando desde el principio del programa. Terceros por la cola en España en inversiones por ciudad, en inversión por ciudadano, en los próximos presupuestos generales de Estado, a falta de enmiendas y todo lo que ustedes quieran, y este tema de la RIC que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos empresarios en la isla. Voy a saludar a la diputada justamente del Partido Popular, Ana Zurita. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece esta decisión de dotar de esta RIC, de esta reserva de inversiones, similar a la que tenemos en Canarias, a las Islas Baleares? ¿Creen que puede perjudicar, no?
Pues sí, absolutamente, absolutamente sí. Claro, porque eso es un régimen que tiene Canarias por su condición, o sea, no solo de insularidad, sino una cuestión por ser ultraperiférico. Es algo además que está en nuestro régimen económico y fiscal. Y es algo, o sea, que demuestra sobre todo que Sánchez y este gobierno es que no han entendido absolutamente nada de lo que es Canarias. Y luego también que, por supuesto, nuestro presidente es Víctor Torres, que no pinta absolutamente nada. Absolutamente nada, porque además, vamos, yo no sé lo que estarían hablando porque acabo de conectarme y oír, no sé si el trabajo de los diputados o
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo te
digo... Es que al hilo un poco de esta noticia y al hilo del tema de los presupuestos, pues nos hemos preguntado hoy, Ana, para ponerte en situación, pues cuál ha sido el trabajo de ustedes realmente en estos 3 años. Si realmente, pues, los que tienen que hacer una labor dentro del gobierno son capaces de tirar a sus compañeros de Partido Madrid para decir, oiga, aquí hay que defender a Canarias, y ustedes que están en la oposición, pues si realmente han hecho esa labor de tirar de las orejas al gobierno y han hecho esa labor de oposición. Esa es un poco la pregunta que nos estábamos planteando, fundamentalmente por esta noticia de la RIC y porque somos los terceros por la cola en inversiones, en gasto de inversión por ciudadanos en esos presupuestos, lo cual nos llama también poderosamente la atención, que haya otras comunidades poblacionalmente mucho más pequeñas que se van a llevar más dinero. Entonces, por eso un poco venía también la actuación de ustedes en estos 3 años.
Pero por eso, vamos, yo en el 2018, cuando se aprueba el régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía, o sea, yo fui ponente del REF, y ahí yo vi el compromiso que tenía el Partido Popular, porque hay que decir que todo se armó con el gobierno de Mariano Rajoy, y después lo aprobó el PSOE, cierto es, pero porque ya estaba convocada la ponencia y teníamos que sacar el documento adelante. Pero después, desde que Sánchez está en el gobierno, o sea, todo han sido cortapisas y palos en las ruedas a nuestro REF. O sea, cosas que teníamos aprobadas, o sea, que es ley y que son derechos que tenemos los canarios, pero por nuestra lejanía, por nuestra ultrapericidad y algo que está, vamos, avalado por Europa. O sea, es que nos cuesta un riñón, pero un riñón a los canarios cambiar las cosas que atañen a nuestro REF. O sea, en el gobierno de España se sacan leyes, reales decretos ley, que no tienen en cuenta a Canarias para nada. Un ejemplo, el tema de los incentivos al cine, que también está en nuestra red. Sí. Eso, lo que costó para que se pudiera modificar. El impuesto a sociedades recientemente, o sea, que limita, o sea, una tributación del 15%, cuando en Canarias tenemos tipos más bajos. Lo que nos costó sacar el tema de la SEC, que querían que caducar el plazo de las inversiones de la SEC y se niegan a prorrogar todavía la vigencia de esta institución. En los presupuestos, el REF nos obliga a tener un plan específico turístico o en los sectores económicos que estén más deficitarios cuando hay momentos de crisis. Todo eso se olvida absolutamente. Y lo que parece ya, vamos, que era ya para colmar el vaso, es que encima a Baleares, o sea, con los que nos cuesta a nosotros sacar además un tipo impositivo más bajo cuando lo tenemos por ley, y lo que les cuesta a todos los asesores fiscales de Canarias hacer una consulta, digamos, a la Dirección General de Tributos para cualquier duda, y es que no les contestan, es que pasa olímpicamente de nosotros, y que a Baleares, vamos, por nada, vamos, por un tema electoralista, me imagino, para que la señora Armengol pueda lucir para su campaña, que ha conseguido unos beneficios fiscales para Baleares, se lo pongan los presupuestos en las del Estado, así, sin más. Es que me parece algo denigrante.
Sí, pero yo, por lo menos en lo que a mí toca, que nadie entienda que tenemos nada contra las Islas Baleares, válgame Dios.
No, por supuesto que no.
Que no queremos excluir a nadie ni nada por el estilo.
No, por supuesto que no.
Esto es un tema de que está recogido en nuestro REF y de que, como dices, una y otra vez se vulnera una herramienta jurídica que es fundamental para nuestra economía y que no se tiene en cuenta. Y además, cuando uno pregunta, parece que hay hasta mal tono por parte de algunos ministros del Gobierno de España cuando reiteradamente han faltado lo recogido en nuestro REF. Ese es el quid de toda esta cuestión.
Claro, porque el sentido que lo tengamos nosotros y no lo tengan ellos es porque nosotros, bueno, aparte de que esto viene de viejo, vamos, desde hace muchísimos años, vamos, el sentido es las condiciones que tenemos nosotros de lejanía, o sea, que está claro que no es lo mismo un transporte de mercancías de Baleares a la península que de Canarias a la península de cualquier región de Europa, o sea, que si nosotros tenemos estas condiciones es porque las necesitamos, porque nuestras condiciones económicas no son las mismas. Y luego, vamos, todo el tema de las inversiones, o sea, nosotros lo que necesitamos es esas herramientas para que se venga a invertir a Canarias, porque es que encima de que estamos, o sea, en la cola de las inversiones ya del Estado, vamos, aquí hay que dar incentivos para que la gente venga a invertir y se pueda desarrollar nuestra economía, que tenemos unas condiciones que hay que potenciar. Y eso, vamos, que para nada en contra de la gente de Baleares, para nada, que cada uno potencie su economía de la mejor manera que pueda. Pero no que sea un agravio para Canarias.
No,
que
no,
si pones
no,
mejores condiciones en Baleares o las mismas condiciones en Baleares, ya estás dejando fuera a Canarias.
Claro.
Porque cuesta menos implantarse en Baleares que en Canarias.
Nos decía hoy, esta mañana, Antonio Libera, aquí con Bayer, que que bueno, que él pensaba que no debía salir adelante, o a lo mejor no podía salir adelante de esto, fundamentalmente porque Baleares no es una región ultraperiférica y porque superan el 75% de renta media de la Unión Europea, que entendía que esto no podía salir adelante. Pero vamos, más allá de eso, la pregunta, Ana, es muy clara. Es decir, si algún día el gobierno del Partido Popular y esto sale adelante, ¿ustedes lo derogarían o lo quitarían?
Hombre, nosotros lo derogaríamos. Hombre, y Baleares puede tener cualquier otro tipo de incentivos, pero no equiparen a las condiciones de Canarias, porque es que no estamos en la misma situación. Lo único que tenemos en común es que somos islas, pero no estamos en la misma situación que Baleares. Entonces, por supuesto, yo creo que nuestro régimen debe preservarse y tal como es, por lo que estamos peleando es por ser iguales, y cuando hay otros que le dan los mismos incentivos, pues pasan a ser mejores que nosotros. Ya solo queremos ser iguales a los demás.
Esa es la definición.
Las mismas condiciones.
Muy bien, Ana Zurita, diputada del Partido Popular, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias
hasta
a ti.
Hasta luego.
Un saludo a todos los oyentes.
Coste en acta que hemos invitado a que estuviera con nosotros también Tamara Rayado, la diputada del Partido Socialista, pero no hemos recibido respuesta. Tiene los micrófonos abiertos de COPE, obvia decirlo, para que nos explique el porqué de todo esto y cuál es su opinión. Hemos intentado que estuviera hoy, pero no ha sido posible, pero reitero que tiene los micrófonos de COPE abiertos para dar su explicación sobre este asunto. Estas cosas cabrean, y cabrean porque yo he sobremojado y cuando uno ve la actitud, el lenguaje gestual que yo, por ejemplo, perdonen si me ensaño con el ministro Escrivá, pero es que es un hombre que no sé, en su lenguaje gestual, en su actitud, en su tono, demuestra tal ignorancia de lo que es Canarias y tal desprecio de lo que es Canarias, que todo esto se viene a sumar. Y oye, iba a decir, ¿tenemos nuestro conocidito? No tenemos nuestro conocidito, tenemos nuestro bolsillo y tenemos nuestra economía y tenemos nuestras necesidades. Y tenemos que ver, por ejemplo, cómo comunidades autónomas, repito, sin generar ningún tipo de conflicto entre comunidades ni pleito. Pero, por ejemplo, aquí el que no llora no mama. Y Cantabria tiene una comunidad autónoma con Revilla, que es un presidente mediático nacional, que está continuamente pidiendo el AVE para su comunidad, que me parece perfectamente loable. Y ojalá llegue el AVE cuanto antes a Santander o a Cantabria. Pero es que nosotros aquí lloramos o nos mamamos, con perdón de la expresión. Es que eso es lo que tenemos en Canarias ahora mismo. Extremadura, otra comunidad que también está por delante de nosotros en inversiones, que también los pobres extremeños están con un tren que va a manivela. Y nosotros aquí no, que no queremos tren. ¿Para qué? ¿Para qué? No nos hace falta el tren. ¿Para qué? Y así no luzo el pelo. Bueno, 11:41, voy al tiempo análisis. Por cierto, que me lo está recordando por aquí un oyente en el 610-1080-11. Es que si no me lo digo, me muerdo la lengua y me enveneno. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto unas banderolas. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, ¿eh? Pero es que me está preguntando el oyente por aquí y me acabo de acordar, en el 610-1080-11. Ha puesto unas banderolas para celebrar el Día de la Hispanidad, que se celebra el próximo miércoles, ya saben, el día 12 de octubre. Y ha puesto unas banderolas con la bandera de España, pues en las Ramblas, en la Avenida Naga, las he visto también, por varios puntos de la ciudad. Y a mí me llama poderosamente la atención que haya gente a la que eso le moleste. O sea, vivimos en España, que yo sepa, estamos en el siglo XXI. Es nuestra bandera, que algunos quieren asimilar la bandera a determinada ideología política, erróneamente, y de una forma sesgada absolutamente, y con un sesgo político ideológico que a mí no me gusta en absoluto. O sea, parece mentira que haya gente en Tenerife, en Canarias, en España, que le moleste, que en el Día de la Hispanidad, que es el día de nuestra fiesta nacional, el Ayuntamiento de Santa Cruz ponga banderas de España. Es que me parece de verdad. Y gente, no cualquiera, que he visto alguna reacción en redes sociales. Gente supuestamente ilustre y académica y universitaria que le moleste ver una bandera de España en Santa Cruz. Manda narices, que diría el otro. 11:42, vamos al tiempo de análisis.
Si tienes un comercio en cualquier parte de la isla, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Regresa Expo Outlet Arona los días 12 y 13 de noviembre. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando desde Arona al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este martes 11 de octubre, la mañana de Tenerife se traslada en directo a las instalaciones de Distiplas Canarias en el polígono de Güímar. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Distiplas Canarias para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y contarte cómo reinventamos los suelos de Canarias. Martes 11 de octubre, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con Distiplas Canarias.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:45, vamos a nuestro tiempo de análisis. Antes de un par de mensajes rápidos, señor Guillermo, me pongo serio con 59 años que tengo y con 40 en democracia. Los diputados canarios nos siguen contando el cuento de la vieja majadera, nos dice un mensaje. Otro mensaje sobre el tema de las banderas que comentábamos de que ha puesto el Ayuntamiento de Santa Cruz. Dice, arriba España, viva España, con dos narices. Y nos pone emoticonos de risa. Supongo que lo dice también en tono de broma. Otro oyente sobre el tema que comentábamos ahora de Baleares. De Denia a Ibiza, un barco tarda una hora. Un barco de Cádiz a Canarias, día y medio. Otro mensaje que dice, me gustaría saber si podemos también que está en contra de la ampliación de la línea 1 hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Nos dice por aquí otro oyente. Hasta donde yo sé, no está muy favorable. Bueno, Marielsa Rosana, Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Salvador García, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, buenos días.
Como no tenemos pocos pleitos en Canarias, Chicha, Salvador, ahora tenemos pleito con Baleares también sobre este asunto de la riga. ¿Ustedes qué les parece todo esto? Que los empresarios
pues
están bastante
enfadados. Bueno, yo te adelanto
enfadados.
Una cosa. Yo, en cuanto lo leí en las últimas horas, lo primero que se me vino a la cabeza, digo, esto no va a tener mucho recorrido en la sede de la Unión Europea, es decir, en Bruselas. Tampoco nos tenemos que preocupar en un sentido. Nosotros, Canarias, nos tenemos que preocupar de nosotros sí. Y conseguir lo máximo posible. Y si le dan a otras comunidades otras cosas, bueno, pues que se las den. Pero vamos a esperar, no vamos a lanzar, digamos, insidias y demás al aire, sino vamos a esperar. Yo, mi opinión, Guillermo, sabes que siempre te digo lo que pienso y así quiero que lo interpreten los oyentes de COPE Tenerife, es que esto ha sido porque, bueno, Francine Armengol, pues a lo mejor no está muy bien en las encuestas con vistas a mayo del 2023 y ha pedido al gobierno central algo. Es verdad que Baleares y Canarias no tienen nada que ver, aunque los dos seamos archipiélagos, ellos son mucho más ricos que nosotros, solamente tienes que ver la gente que vive allí, aunque aquí también vive gente rica, ¿eh, Guillermo? Que a lo mejor no la conocemos,
también,
pero también. ¿Eh?
No, también. Lo hay, sí.
Pero yo pienso que no va a tener mucho.
Pero hay más
recorte.
Desigualdad que en Baleares, el nivel de renta
bueno,
es muy superior al de Canarias.
El nivel de renta no tenemos nada que ver, ellos nos dan por delante y por detrás. El mensaje que leíste al principio, no el de las banderas, sino el anterior o el posterior, estaba muy bien, porque es
el
verdad
de
que...
Visa.
Claro, hay que tener la consideración de la duración, ¿no? Es decir, y eso que ahora también tenemos viajes en barco a Huelva, que están estupendos y que la gente está aprovechando muy bien, porque antes te acuerdas que era un monopolio y había que ir a Algeciras o a Cádiz. Sí, no, ahora se puede ir a Huelva, la gente está bastante contenta. Son situaciones diferentes. Yo creo que a nosotros no nos van a poder mover nada de nuestro régimen económico y fiscal, nada de la Reserva de Inversiones Canarias, la RIC, tendremos que seguir pidiendo cosas que sean necesarias. Y lo de la línea 1 del tranvía, le digo al oyente que te mandó el mensaje que siempre se ha estado dispuesto a continuarla, y lo sé de buena tinta, porque también estuve en el Cabildo 2 años, 8 meses y 16 días, sino simplemente que es que los taxistas se oponen muy seriamente a que la línea 1 del tranvía...
Se me preguntará si Podemos se oponía también a...
No, en este caso son los taxistas, porque no les interesa para nada, claro. Y presionan. Claro. Entonces, aparte de algunos negocios y residentes en algunas calles de La Laguna por la que pasaría esa línea.
Efectivamente, que es donde hay más oposición.
Todo hay que decirlo y así informamos Sí. Verazmente.
Vámonos a no mezclar temas de momento. Salvador, Sí. Estamos con el tema de la RIC, de esa concesión a Baleares, que los empresarios, lo decía el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios esta mañana aquí en COPE Canarias, no puedes tratar como iguales dos realidades que son distintas. Esa es la explicación un poco de los empresarios. ¿Tú qué opinas, Salvador?
Sí, eso es compartible, eso se puede entender. Yo creo que estamos ante una polémica artificial, ganas de enredar, ganas de buscar situaciones un poco incómodas, tirantes, y establecer comparativas que a lo mejor pues ni siquiera proceden. La situación es constitucional, es decir, estamos ante un hecho y ante unas condiciones de los respectivos estatutos de autonomía que deben ser tenidas en cuenta, y en ellas hay que moverse, compartiendo un poco el espíritu que ya se ha referido, es decir, ¿qué hay de malo en que Baleares defienda sus condiciones, su estatus, su insularidad? No, creo que eso es respetable, como también seguro que ellos respetan, y el resto de españoles respetan, las condiciones de Canarias. Por lo tanto, yo creo que...
Sí, pero el fondo del asunto, Salvador, al final es que en los últimos 2 años, en varias ocasiones ya de forma reiterada, se están obviando cuestiones que están recogidas en nuestro REF y que el gobierno de España ignora o pretende ignorar, y que alguien desde Canarias tiene que decirle, oigan, que esto está recogido en nuestro REF. Y hay ya 3 o 4 situaciones que se han venido repitiendo el tiempo. Entonces, claro, hoy nos hemos preguntado, ¿y qué hacen los diputados en Canarias de Madrid, por ejemplo, al respecto? ¿No?
Buena pregunta, porque para eso están, y en efecto, cuando se detectasen situaciones así, su obligación es naturalmente la de activar la voz y sobre todo tratar y procurar que la defensa de los principios y de la convivencia y de los intereses de Canarias sea lo que prime en todos los puntos de vista.
A ver, Guillermo y Salvador. Hola, Salvador, buenas tardes. Hola. Hay una cosa que está clara. La pregunta tuya no puede ser más difícil de contestar. ¿Qué hacen los diputados y senadores? Tú sabes, como yo sé, que estar en un partido nacional es muy difícil que te permitan, salvo que te plantes y digas, lo hago porque defiendo a tal provincia y en este caso a tal región, que es lo que ha hecho en su momento, no ahora, en su momento muy bien Añorama, que era como regionalizar los temas y ella como ser la voz. Después vino Pedro Quevedo y ahí se compartieron el protagonismo.
Sí, pero Chicha, perdona.
Para un diputado del PP y para un diputado del PSOE.
Tenemos a Héctor Gómez, que ha sido portavoz del Grupo Socialista, con un papel destacado dentro del establishment del PSOE orgánico.
No les queda más remedio que moverse, te lo digo.
Dentro del partido,
queda más remedio que moverse.
Dentro del partido no puede coger por la pechera a alguien y decirle, sin hacer ruido públicamente, sino decirle, ir al ministro Trump y decirle, oye, Escribá, que esto es así, coño, o Calviño, que mira a ver, no me dejes mal.
Y que unas personas son más receptivas que otras. Es verdad que yo te diría, que a lo mejor suena un poco duro lo que te voy a comentar hasta ahora del mediodía, es el hecho de que algunos diputados prefieren no levantar la voz para seguir yendo en una lista, pero hay otros que yo conozco y sé que están dispuestos, del partido que sean. Claro, ten en cuenta una cosa, la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene 7 diputados, la provincia de Las Palmas 8, 15 en total.
Bueno, ahora 6 porque Podemos no tiene diputado.
Dime, mi niño.
Que ahora 6 porque Podemos no se quedó sin diputado después de la
Bueno, sí, ahora te iba a decir, estamos en el caso de Alberto Rodríguez, que no está por el tema que todos recordamos. Pero hay una cosa que está clara, entre esos 15, ahora 14, está el hecho de que se tienen que mover, y aunque pertenezcan a un partido nacional, tienen que moverse y decirle, gobierne quien gobierne, a su partido, mira, esto es indefendible o esto es defendible por esto, esto y esto. También llego a otra cosa que muchos oyentes de COPE agradecerán que se los diga, y es el hecho de que ser diputado y ser senador tienen que ser personas preparadas. Y ya que me das pie, pues lo digo, ¿no? Es decir, preparada y no estar tan pendientes de que no me quiten de las próximas listas como de que yo aquí digo claro, en defensa de claro. mi provincia.
De todos modos, lo que apunta Guillermo es completamente cierto. Es decir, esa situación, Guillermo, esa tirante se produce. Me refiero a cuando algún diputado se planta y reclama y reivindica y lleva el debate a un nivel de discusión incluso difícilmente soluble, ¿verdad? Pero se choca siempre, y esto no es un problema exclusivo ni de ningún partido en concreto, se choca siempre con la incomprensión y muchas veces con la insensibilidad del peninsular que no entiende este hecho diferencial
claro,
canario.
Claro, efectivamente.
Fíjate, Guillermo, sí. que te iba a decir, porque creo que Salvador dijo, bueno, y las diferencias que tenemos en los canarios, pues también son bien acogidas y demás. Fíjate que yo ahí le rebatiría en parte a Salvador. Yo he vivido situaciones complicadas de gente que no entiende por qué nosotros tenemos ciertas cosas que ellos no tienen. Y bueno, la contestación mía no te la voy a dar ahora en antena, ¿no? Porque vamos, a nivel personal te lo puedo decir. Es que no entienden que a lo mejor nosotros tengamos el 75% de bonificación en los viajes marítimos y aéreos, ¿no? Entonces, la contestación que le tienes que dar, aparte de escapársete de vez en cuando alguna palabra malsonante, es no sean idiota, que es que si no los canarios no podríamos salir de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, a ver, es que con la subida de precios que han pegado las compañías...
Bueno.
Es que, chicha... estaba mirando el otro día, perdona que cuente la anécdota, no billetes, que a ver, pues tío, a ver si me voy con el Canarias a verlo al Palau La Grana dentro de dos semanas.
Verlo ganar como lo viste ganar
como
ayer en Gascoña.
Y sí. los precios, de verdad, con precio de residente para viajar a Barcelona, me parecen un atraco.
Sí, o sea,
y tú dices, y nos están descontando el 75%.
Sí, señor, pero claro, si quieres ir en fecha clave, aquí nadie es tonto. Claro. Es decir, si quieres coger o el puente ahora del Pilar o el puente del 1 de noviembre,
bueno,
no digamos nada
ya,
de diciembre,
o sea,
claro, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, aquí la gente se mueve, porque además hay dinero, aunque la gente diga que no, hay dinero, dice, pues verás, tú te vas a enterar de lo que vale un peine. Y te encuentras billetes por 300 euros, que eso para nosotros es mucho dinero.
Claro,
porque estamos hablando de que en la península y con los trenes ahora estos de bajo coste, puedes sacar billetes a 8 euros.
Oye, nos quedan 4 minutos porque había muchos temas. Hay una cosa que, Salvador, quería preguntarte también como hombre de izquierdas y tal. El otro día se presentó una nueva marca en Canarias que es Reunir Canarias, que al parecer pues hay gente del activismo social y gente que ha salido rebotada también de Podemos, este hombre dureste de Gran Canaria que está también. Se dice que Alberto Rodríguez va a formar otro partido. A nivel nacional tenemos la nueva marca Sumar de Yolanda Díaz. Quiero decir, ¿no es un potaje esto tremendo, como le decía Mayer el otro día a María José Belda también, que anuncia que se va de Podemos y que se ofrece para ir de independiente con las confluencias? O sea, la izquierda que está más a la izquierda del PSOE, que es extrema izquierda, aunque ellos digan que no, ¿no tienen un potaje tremendo de marcas, de confluencias, que al final confunde un poco a la gente? ¿Tú qué crees, Salvador?
Sí, que no olvides también el caso de la derecha de Macarena Olona, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, también, pero bueno,
sí,
eso
sí,
que,
pero bueno,
es más
no,
excepcional,
no.
pero...
Sí, bien.
Pero es que la izquierda siempre está así, chicos, es que siempre están cambiando de nombre, de marca, de no sé qué. O sea,
claro, te lo iba a decir. Siempre ocurre lo mismo en vísperas electorales. Cada vez que se aproxima la convocatoria, los escindidos, los descontentos, los que aspiran, siempre procuran tener su espacio propio. Pero no saben lo que cuesta tener primero y consolidar después una estructura, una organización política seria, sólida y creíble, ¿no? ¿Esto ahuyenta a la gente? Pues creo que no, que teóricamente debe incluso hasta enriquecer la democracia, ¿no? Pues son canales de participación y esto siempre pues se agradece de alguna manera. Pero después ocurre justamente lo contrario. Empieza a dispersarse, empieza a diseminar el esfuerzo y salvo casos que son muy contados con los dedos de la mano, terminan diluyéndose porque no prosperan, porque no tienen recursos, porque no van más allá, porque no pueden. sencillamente les resulta impotente, les resulta incapaz el poder aglutinar lo que de verdad se requiere, primero para tener representación y después para poder disponer de recursos suficientes. Y si no, que se lo pregunten pues precisamente a los que lo intentaron, iniciaron la aventura y se quedaron en ella.
Bien, Guillermo, como sé que me quedan, sí, no sé si 40 segundos o un minuto, te digo, si discrepo de alguna cosa que ha dicho Salvador, lo de que es una mayor participación democrática y demás, porque voy a... ¿Por qué pienso yo eso? Yo creo que aquí hay mucho protagonismo de gente que sabe que se va a quedar colgada y quiere salir por algún lado. Lo digo como lo pienso. En el caso de Alberto Rodríguez, punto 2, pienso, Guillermo, que él irá, no sé por qué, me huele a mí, con Yolanda Díaz. Es un riesgo que corro aventurándolo, pero yo creo que Alberto Rodríguez, que no está nada contento con su partido, por cómo se comportaron con él, ¿te acuerdas que lo hablamos también aquí, sí, en este mismo programa, cuando lo dejaron sin escaño por el comportamiento de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso? Yo creo que Alberto irá con Yolanda. Y en cuanto a todos esos que has nombrado, incluido Javier Doreste de Gran Canaria, hoy en el Ayuntamiento de Las Palmas, yo creo que están buscando ubicación. Ahora, lo de dentro de Podemos, y con esto te termino, es un guirigay que quien lo entienda, por favor, que nos lo explique. Pero todo esto, te sentencio, va en contra de ellos mismos, porque esta división y esta dispersión, Guillermo, no les lleva a nada.
Salvador Morelesa, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti.
Hasta lunes.
Hasta luego.
Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.